hace saltar la alarma y en cuestión de minutos la plaza se llenó de sirenas. Los carabineros rodearon la entidad y lo confirmaron. Era un asalto. Y dentro hay rehenes, muchos. Al menos 25 entre clientes y empleados. Los asaltantes estaban armados, llevaban el rostro cubierto. Y uno de ellos, al ver los vehículos del cuerpo en el exterior, apunta con una pistola al director del banco.
La atención aumentó de inmediato. Aléjense, que si estos disparan corren el riesgo de resultar heridos o algo peor, gritó un agente a los curiosos que se agolparon a cierta distancia, atraídos por esa escena irreal que en pocos minutos transformó la plaza del barrio en el escenario de una película policial. Con los delincuentes armados, los rehenes permanecieron allí cerca de una hora, entre las 12:30 y la 1:30 de la tarde. Fueron reunidos y encerrados en una pequeña sala, escucharon los movimientos de los ladrones, vieron las armas, percibieron el peligro, no hubo negociaciones y no hubo señales de rendición.
Y en torno a las 13:30 llega el giro en los acontecimientos. Los bomberos y los carabineros lograron abrir un acceso, sacar a los rehenes, salen uno a uno entre dos filas de agente, visiblemente afectados. Algunos se abrazan, otros permanecen en silencio, aún en estado de shock. Y estaban todos vivos, conmocionados, pero ilesos.
6 personas recibieron atención médica en el lugar, nada grave, solo los efectos del shock y del miedo acumulado durante esos interminables minutos. Nadie necesitó ir al hospital, pero el personal de la salud permaneció durante largo tiempo para atender a quien lo necesitara.
Llega el fiscal, no se sabía nada de los atracadores que estaban en el interior y solo por la tarde, en torno a las 17 horas, llega el cuerpo de intervención policial frente a estas situaciones de emergencia, rompió la sucursal tras esperar el momento considerado más seguro para intervenir, una operación rápida, precisa, pero al interior del banco ya no había nadie.
Los asaltantes huyeron por donde entraron. Un agujero que hicieron en el suelo, conectado a un túnel subterráneo. Un paso preparado con antelación, probablemente conectado a la red del alcantarillado o a otras cavidades previas ya existentes. Una técnica que recuerda a los robos más sofisticados planificados al detalle.
Y se llevaron todo. Cajas de seguridad que estaban forzadas, el botín no se sabe a cuánto alcanza. Y no hay rastro de todos estos asaltantes. Mostramos imágenes de todo lo que ocurrió al interior de este banco en Nápoles, donde hay un misterio total en estos instantes, y esto ocurrió en pleno centro de la ciudad.
Volvamos a Estados Unidos, en donde un juez federal limitó el proyecto del salón de baile que el presidente de ese país, Donald Trump, quiere construir en la Casa Blanca a la construcción subterránea. Y el mandatario le contestó que su decisión es una burla a nuestro sistema judicial.
El juez Richard León afirmó que solo las construcciones subterráneas, búnkeres, refugios antibombas, instalaciones militares y centros médicos son necesarios para la seguridad en una respuesta dirigida a un tribunal superior.
Siempre en Estados Unidos, el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, se llama Todd Lyons. Él presentó su carta de renuncia ante el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Mark Wayne Millen, luego de haber sido el encargado de supervisar el plan de deportación masiva de la administración de Donald Trump.
El gobierno chino aseguró que presentó una enérgica queja ante Japón por el tránsito de un buque de sus fuerzas de autodefensa por el estrecho de Taiwán, en un contexto de tensión diplomática entre Pekín y Tokio en torno a la isla.
El portavoz de la Cancillería China, Guo Jiakun, declaró en conferencia de prensa que el envío de un barco al estrecho de Taiwán para hacer ostentación de fuerza constituye, dijo, una provocación deliberada.
Tras casi 2 meses del operativo que terminó con la muerte en México del líder del cartel Jalisco Nueva Generación, conocido como El Mencho, la conferencia del Episcopado Mexicano rechazó la inseguridad que se vive en el país y señaló los acontecimientos del pasado mes de febrero como un síntoma de este problema que termina por normalizar la muerte.
En un comunicado, los obispos mexicanos destacaron la inseguridad como una de las grandes preocupaciones de la institución católica en el país y reconocieron que callar ante esta situación es traicionar el evangelio.
En Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel afirmó que la isla vive un momento absolutamente desafiante y que entre las serias amenazas que se ciernen sobre el país se incluye la agresión militar de Estados Unidos.
Díaz-Canel hizo estas declaraciones al intervenir en el acto conmemorativo por el aniversario de la declaración del carácter socialista de la Revolución Cubana, que cumple 65 años, en un momento de especial tensión con Estados Unidos.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó la nueva ley de minas, aprobada el pasado 9 de abril por el Parlamento, y agradeció al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y a su gobierno por la buena disposición para el desarrollo de la cooperación bilateral.
Bueno, firmó el documento y luego dijo y expresó su agradecimiento a Donald Trump y a su secretario de Estado, a Marco Rubio, así como al resto de las autoridades estadounidenses que han estado interviniendo reconociendo, dijo, en todo este proceso por la buena disposición y la dirección de tener relaciones diplomáticas y económicas de cooperación con Venezuela, adaptadas a una realidad que permite que se conozca la verdad, dijo, del país latinoamericano.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
De la mañana, 6 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información acerca del detalle de las nuevas medidas económicas o de las medidas económicas del Plan de Reconstrucción Nacional. Hay incertidumbre sobre el costo fiscal, cuánto cuesta, cómo se compensa eso. Todo eso está en plena discusión. También les contaremos sobre estos detalles, tendremos información económica además lo que está ocurriendo con el oficialismo y la oposición respecto de este proyecto de ley. Todo eso y mucho más en segundos.
Hoy, el ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Carén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Carén. Carén, tu especialista en ruta. Visítanos en carem.cl.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Oye, ¿por qué suena tu silla como puerta de terror?
Porque no es de Euromov.
¿Y ese escritorio chueco?
Tampoco es de Euromov.
Ya, ¿y la espalda cómo va?
Como lunes, pésimo.
Amigo, solución simple, Euromov.
¿Euromov?
Sí, Euromov. Sillas cómodas, escritorios firmes, oficina decente.
¿Y cambia tanto?
Cambia todo con Euromov.
Deja de sufrir y cámbiate a Euromov. Ingresa ahora a euromov.cl. Con Euromov, trabajo mejor.
¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
Porque una urgencia médica puede ocurrir en cualquier momento, hoy puedes estar preparado. Club Urgencia Interclínica. Inscríbete. Es gratis. Y enfrenta urgencias con copagos conocidos y beneficios exclusivos. Infórmate en nuevaclinicacordillera.cl.
Cuando contratar personal se vuelve un problema, ADCOM es la solución. Seleccionamos y filtramos el perfil que tu empresa necesita en menos de 48 horas en cargos de alta rotación, con supervisión y foco en que todo funcione, desde personal junior hasta profesionales calificados. ADCOM, especialistas en selección y subcontratación. Para más información, visita adcom.cl.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
¿Buscas resultados reales para tu empresa? Con Colossus, la transformación digital se convierte en una solución concreta. En Colossus desarrollan software a la medida e integran sistemas para entregar información confiable. Además, acompañan a cada cliente durante un año para seguir mejorando tus procesos. Colossus, tecnología que impulsa tu negocio. Más eficiencia, menos errores y mejores resultados.
Información precisa y plural. Radiograma.
Siete de la mañana, 11 minutos.
Santiago, en estos instantes está cubierto, caen algunas gotas en algunos sectores de la capital, con mayor o menor intensidad, principalmente en el sector sur de la capital y en el sector alto de Santiago han caído algunas gotas en estos instantes, pero en general Santiago está cubierto, la temperatura es de 15 grados, la humedad es del 67%, que se espera para hoy en la capital. Se espera un día que va a estar nublado durante todo el día y una temperatura máxima de 24 grados. ¿Cómo va a estar el fin de semana? Va a estar mañana nublado, variando a nubosidad parcial, con una máxima de 22 grados. Y el día domingo va a estar todo el día cubierto con una máxima de 18 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes, cielo nublado, hay algo de niebla en algunos sectores. La temperatura es de 13 grados, la humedad es del 100%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que va a estar todo el día nublado y una temperatura máxima de 17 grados. El fin de semana va a estar así. Mañana va a estar cubierto, variando nublado, con una máxima de 16 grados. Y el día domingo va a estar en la mañana con llovizna débil, cubierto, y en la tarde nublado, con una máxima de 15 grados.
Les quiero recordar lo que está pasando en el límite de las comunas de Ñuñoa con Macul, en donde hay una rotura de matriz de agua potable que el día de hoy está siendo mucho más crítico. Les contábamos más temprano acerca de la situación. El llamado en particular es obviamente para repararla. Algunos auditores dicen que esto está desde ayer en esa condición con el agua perdida. Volvemos a ver las imágenes que les mostrábamos más temprano. Pero el llamado es particularmente a, obviamente, el tránsito vehicular, que a esta hora no se ve tan afectado por lo que vemos en las imágenes, pero se sigue acumulando el agua, por lo tanto podría eso suceder en las próximas horas. El llamado particularmente es a los peatones, porque la acumulación del agua por esta rotura de matriz dificulta, por supuesto, el tránsito en la acera, que es la advertencia que hace además Transporte Informa. Ustedes la ven en BioBio TV. También hay acumulación de agua en la pista derecha entre la rotonda de Rodrigo Araya y Ramón Cruz Montt. El llamado, por supuesto, es a la precaución. El primero es a reparar esto, porque se está perdiendo esa agua de forma increíble, ahí entre Ñuñoa y Macul. Particularmente esto es en Rodrigo Araya a la altura del 4.685. Y el otro llamado, por supuesto, es a la precaución de los vehículos, no levantar agua, y los peatones tener mucha atención mientras se trasladan por ese lugar. También hay acumulación de agua, ya les decía, en la pista derecha entre la rotonda Rodrigo Araya y Ramón Cruz. Tenga mucha precaución.
En BTR llevamos la entretención en la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de En la calle puro buen trato. Hatch vive el cuidado. Volvo, súbete con seguridad a la electromovilidad.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, reveló otras medidas de la ley miscelánea. como la eliminación del impuesto a las ganancias de capital y 6.000 cupos para incentivar el retiro de funcionarios públicos.
Solo le puedo adelantar que existe un monto, básicamente esta contención, el impacto de recaudación se hace por vías transitorias, las medidas de agilización de inversiones.
El gobierno intensificó las gestiones para garantizar el éxito de la iniciativa y buscará alinear a la mayor cantidad de diputados del Partido de la Gente.
Me queda claro que sí existe una doctrina Alvarado, que eso es básicamente tener un tacto político.
La única persona que a mí me ordena es el electorado, nadie más. Yo no tengo órdenes de absolutamente nadie, ni siquiera del partido.
La Dirección del Trabajo emitió sus primeros dos dictámenes relativo a la ley de 40 horas.
Es una señal positiva que la autoridad haya recogido las dificultades prácticas que generan interpretaciones anteriores.
Es un dictamen que tiene ribetes de ilegalidad.
La ministra de Energía, Jimena Rincón, fue insultada en la inauguración del año académico de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso.
Por favor, le pedimos, nosotros podamos admitir, si ustedes se quieren manifestar, le damos un minuto.
Una antigua compañera de partido hubiese dicho que la segunda parte no le iba a comentar, pero la primera era una ofensa, eso de vieja.
La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados despachó a sala el proyecto de escuelas protegidas.
La oposición acusó que existen aspectos que podrían llevarla a recurrir al Tribunal Constitucional.
De que van a poder asistir a un establecimiento en un entorno que sea propicio para los aprendizajes.
Al decir que tiene problemas de inconstitucionalidad, nosotros vamos a estudiar todas las normas que salgan del segundo trámite.
Las asociaciones gremiales de gendarmería se acabaron luego de que ayer se concretara el traspaso de la institución al Ministerio de Seguridad Pública.
Los gremios, por su naturaleza, están resultando incompatibles con una institución jerarquizada, ¿cierto?, armada.
Parece sensato que esta ley empiece a operar lo antes posible y se introduzcan los mecanismos de seguridad que hoy día están en riesgo.
La Comisión de Gobierno del Senado llegó a un entendimiento con el Ejecutivo y votará la próxima semana el proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino de migrantes.
Se van a escuchar a todos quienes pidieron ser invitados y luego se votará el proyecto para poder darle pronto trámite a este proyecto que es una prioridad para el gobierno del presidente Kast.
La moneda afirmó que continúa en diálogo con las autoridades venezolanas para alcanzar un acuerdo que permita recibir vuelos con los ciudadanos expulsados desde Chile.
Para el gobierno, la materialización de las expulsiones de todas las nacionalidades es una prioridad. Acá nosotros estamos teniendo una alza importante en las salidas voluntarias de venezolanos.
Mañana sábado expondrá el expresidente Gabriel Boric en la cumbre en defensa de la democracia que se desarrolla en España.
Estamos muy ilusionados con este encuentro porque creemos firmemente en que la defensa de la democracia no termina en un gobierno.
Yo pienso que España va a apoyar a Michelle Bachelet, desde luego, ¿no?
En el marco de la trama bielorrusa, el abogado Eduardo Lagos, quien permanece en prisión preventiva desde noviembre, solicitó el sobreseimiento definitivo de la causa en su contra.
Es parte de la estrategia de defensa del señor Lagos, la que ha tenido durante todo el juicio y todo el procedimiento, básicamente en presentar querellas contra terceras personas, presentar un sinnúmero de solicitudes intrascendentes.
Una camioneta resultó destruida en un ataque incendiario en la comuna de Coyipulli, en la región de la Araucanía. Un hecho de violencia que se suma a otros dos ocurridos en la provincia de Malleco en las últimas 24 horas.
En el exterior, Israel y Líbano iniciaron un alto del fuego de 10 días.
Hezbollah amenazó a Israel y aseguró que mantiene el dedo en el gatillo por si es que se viola la tregua.
Buques con destino a Irán cruzaron el estrecho de Hormuz a pesar del bloqueo de Estados Unidos.
El presidente de ese país se refirió al conflicto en Irán como una pequeña intervención al afirmar que se trató de una operación necesaria para impedir que el país desarrollara un arma nuclear.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó la nueva ley de minas y agradeció a Washington por la buena disposición para el desarrollo de la cooperación bilateral.
En los deportes, la selección chilena sub-17 derrotó por 4-0 a Bolivia y clasificó al Mundial de la categoría en Qatar.
Ir a un mundial en estas categorías significa que los clubes van a hacer más por sus jugadores, que estos jugadores van a tener una vitrina más importante. Así que era un paso importante y estamos muy contentos de haberlo conseguido.
El Betis, que entrena a Manuel Pellegrini, perdió por 4-2 frente al Sporting Braga de Portugal y quedó eliminado a los cuartos de final de la Europa League.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Sube la benzina, suben las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Mundo, la internet número uno del planeta, al alcance de todos. Piensa en Pickup, piensa en Fotón.
Ayer la Bolsa de Comercio de Santiago subió el IPSA en un 1.44%, el índice general aumentó un 1.37%.
Quedó a la alza también la Bolsa de Nueva York en Wall Street, el Dow Jones un 0.24% y el Nasdaq un 0.36%.
El dólar subió un peso con 90 centavos, se cotizó comprador en 887 pesos con 60, vendedor 887 pesos con 90 centavos.
El euro está en 1.043 pesos con 96 centavos.
Unidad de fomento para hoy 39.947 pesos con 58 centavos.
Atención con el cobre, porque ayer cerró al alza 0.19%, quedó en $5.97 la libra, hoy está al alza sobre $6.09 por libra.
El petróleo Brent de referencia para Chile cae un 2.99%. Se cotiza en $96.44 el barril. En Nueva York, el WTI baja un 3.56% y se negocia en $91.32 el barril.
Nuevas pickup Fotón V7 y V9 Mile Hybrid. Potencia, diseño y resistencia para cualquier camino. Desde 20 millones 390 mil pesos masiva en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
De la mañana, 23 minutos.
La brigada de homicidio de la Policía de Investigaciones indaga la muerte de un hombre supuesto asaltante de una familia que murió tras ser golpeado por las víctimas a las que intentó robarles el auto. Vamos hasta una de nuestras unidades móviles.
Ampliamos la información, ya estamos con Cristian Borkowski, te escuchamos nuevamente.
Así es, Katy y Tomás, estamos acá en la comuna del Bosque. La dirección es Patricio Lynch con Sargento Aldea. Y las imágenes que ustedes están viendo son completamente en vivo a través de BioBio TV y hablan del corte de tránsito que está manteniendo Carabineros para custodiar el sitio del suceso. Esto luego que haya llegado el servicio médico legal y haya retirado el cuerpo de un hombre adulto que es de nacionalidad chilena y que está imputado, al menos por las víctimas, del delito de haber querido robar ese vehículo de color gris que ustedes están viendo a través de BioBio TV. Vamos a hacer el zoom para que ustedes puedan ver algo de ese automóvil. Las pericias han terminado en parte, los peritos policiales de la Brigada de Homicidios se mantienen acá en el lugar y el vehículo de las víctimas también. ¿Qué es lo que habría pasado? Según las víctimas, el hombre que iba conduciendo este vehículo iba con sus hijos, dos menores de edad, 14 y 16 años respectivamente. Ellos iban en el asiento de atrás. Y según la versión del conductor de este automóvil, los iba a dejar a la casa de su madre. Bueno, tras esta circunstancia, es que en horas de anoche, cuando llegan acá al lugar, fueron, según las víctimas, abordados por un individuo que se sube por la puerta de atrás del auto. Los intimida señalando que tiene una pistola en un bolso. Y es ahí donde se genera el forcejeo, justamente entre estos dos menores de edad, entre el papá de estos dos menores de edad y la persona que había ingresado al vehículo. Toda esta situación termina a golpes y finalmente con el supuesto ladrón muerto acá en el lugar. Hubo declaraciones de la PDI, nosotros por supuesto estuvimos pendientes de lo que nos pudiesen decir los oficiales acá en el lugar. Ustedes van a escuchar justamente a los funcionarios que estuvieron a cargo de este procedimiento policial que sigue en desarrollo. Y es por eso que la calle acá, Lynch, con Sargento Aldea, siguen con el tránsito suspendido producto de las labores y las faenas que está desarrollando la Policía Civil. Vamos a escuchar entonces lo que nos dijo la Brigada de Homicidios esta madrugada por este caso, por este homicidio ocurrido acá en plena calle.
A razón del fallecimiento de una persona de sexo masculino. En sitio del suceso existen registros de cámaras de seguridad, las cuales están siendo levantadas, van a ser trabajadas con la finalidad de entregar los antecedentes necesarios al Ministerio Público para determinar en qué calidad quedan las personas que actualmente permanecen detenidas.
Claro, porque actualmente los menores de edad, 14, 16 años, ya señalábamos la edad, y también el papá, están detenidos porque están justamente imputados de haberle causado la muerte a este hombre a golpes. Una situación que sin lugar a dudas remece no solamente al barrio, de hecho hay muchos vecinos que están muy conmocionados, pero no han querido referirse a este tema. Hay algunos que han salido rápidamente de sus casas y afectados se notan, no han querido justamente comentar lo que ha ocurrido acá en las afueras de sus casas. Algunos sí, algunos han hablado, por ejemplo, las personas que residen en la casa de esquina, que tienen cámaras de vigilancia. ¿Y por qué ellos? Porque ellos han sido entrevistados durante toda la noche por personal de la PDI y tienen cámaras, es decir, ellos tienen situación audiovisual que podría dar importantes pistas respecto a lo que pasó en horas de esta madrugada acá en el lugar. Escuchemos lo que nos señaló uno de los vecinos cuando lo entrevistamos y nos comentó lo que escuchó.
Un hombre se subió a un auto, ya no sé qué, trató de robar, creo que lo agarraron a golpe y lo tiraron ahí. Los gritos y todo ese tipo de manifestaciones que se hace cuando están asaltando a alguien.
Padre e hijos están detenidos entonces ahora en manos de la Policía Civil, la Policía de Investigaciones, que sigue indagando las circunstancias. En este caso las cámaras van a ser sumamente relevantes para poder entender la dinámica de lo que ocurrió en este lugar, ya que solamente hay una versión oficial, que sería la versión de las víctimas, y que hablan de un asalto, que ellos lo trataron de frustrar y claramente para no verse sobrepasados por las amenazas que estaría realizando esta persona, ellos actuaron de manera física defendiéndose y terminando con la vida de este hombre, a quien literalmente murió a golpes. Es una situación entonces que está desarrollándose acá en la comuna del Bosque, imágenes completamente en vivo y en directo acá en la calle Lynch con Sargento Aldea. Bio Bio, la radio.
Mensajes de nuestros auditores hasta ahora. Nos escribe un auditor, dice, para solicitar a la autoridad que repare el semáforo de Avenida Larraín con Nazaret. Esto es en la comuna de Ñuñoa, acá en la región metropolitana. Lleva muchos meses en mal estado y siempre está en rojo sin cambiar a verde, lo que obviamente provoca congestión y también accidentes, de acuerdo al relato de nuestro auditor. Esto es en Ñuñoa, la esquina de Larraín con Nazaret. El semáforo está malo, no es que esté apagado, pero está pegado en rojo, no funciona. Esa es la verdad, y lleva muchos meses, además, dice el auditor, en esa condición. Gracias por avisarnos.
Auditor, nos informan que hay mucha gente esperando la estación de Limache, desde Limache a Puerto, a Valparaíso, desde las 6:15 a las 7:10, todos los días de la mañana, como sardinas, nos vamos. Es el único transporte que tenemos desde Limache a Valparaíso. Y mostramos imágenes como las personas esperan en la estación y después se van absolutamente apretados en este metrotren en la región de Valparaíso. Soy Pablo de la ciudad de Arica. Quiero informar de un accidente con una persona fallecida. Esto es en la salida sur de Arica, un poco más arriba del sector del Agro. Tránsito lento en estos instantes ingresando al túnel de acceso sur en la región metropolitana. Acaban de colisionar tres vehículos por alcance. Los vehículos presentan daños. Precaución en la pista derecha en dirección al norte. El flujo es lento, esto debido al tráfico de todos los días. Y a eso súmele, nos dice este auditor, la colisión que se ha producido en el acceso sur ingresando al túnel en dirección al norte.
Radiograma, el informativo más completo del país. Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl. Análisis y profundidad. Radiograma.
7 de la mañana, 30 minutos.
La madre de todas las batallas, así lo nombró, lo designó, lo catalogó, lo describió la oposición con respecto a la Ley de Reconstrucción Nacional y Reactivación Económica. Ese es el título que le dio el gobierno a este megaproyecto, digo megaproyecto porque es el gran proyecto del gobierno. No conocemos los detalles, se van conociendo de a poco. De hecho, cuando habló el presidente José Antonio Kast en una alocución, una cadena nacional, antes de ayer a las 9 de la noche, lo que se entregó a los medios incluso era más detallado. Obviamente en la cadena no se puede hablar de todo, fue mucho más detallado, pero todavía faltan detalles y se van conociendo poco a poco. Una de las grandes preguntas que se han hecho en las últimas horas varios economistas, personas dedicadas a la actualidad, es cómo se va a compensar esto. Porque si se cobran menos impuestos, evidentemente que hay menos ingresos. ¿Cómo se compensa todo esto? ¿Ha habido alguna respuesta del ministro Jorge Quiroz? ¿A algunos no les convencen estas respuestas? Pero lo cierto es que aquí también hay una gran, gran discusión. Empieza el detalle. Y por lo tanto el detalle va a ser muy importante, porque aquí intervienen los técnicos, además. Intervienen todas aquellas personas que van a ver puntos precisos acerca de lo que contiene esta ley. Hay un intento del gobierno por apoyar todo esto, por impulsar todo esto. Hay negociaciones políticas. No se sabe exactamente cuántos parlamentarios que no son del oficialismo podrían votar a favor. Hay problemas en el PG, vamos a hablar de la parte política, porque Franco Aparici llamó, por ejemplo, a votar en contra, pero hay parlamentarios que se le están que son díscolos respecto a Aparici, por lo tanto podrían votar de otra manera. Hay una confusión en estos instantes, no solamente con respecto a las medidas específicas que contiene este proyecto de ley, que no se conoce en su integridad, va a ser presentado la próxima semana a la Cámara de Diputados, pero también en la parte política. Comencemos por el contenido, por lo que sabemos, porque ayer se dieron a conocer nuevos detalles de este proyecto de ley. Hay incertidumbre, como le decía, sobre el costo fiscal del proyecto que ingresará en la Cámara de Diputados la próxima semana.
No hay, como decimos, mayores detalles respecto de cuánto cuesta, cómo se va a morigerar el efecto que tenga la reducción en la tasa de impuestos de primera categoría. Y hay algunos puntos que han quedado como medios cables pelados, ¿no? Y incluso un cortocircuito. Ayer hablábamos acerca de la gratuidad que está contemplada en este proyecto misceláneo, particularmente congelar el número de instituciones por 4 años que puedan ingresar a la gratuidad. Durante 4 años no van a poder ingresar, se va a congelar. Y lo otro es que hay una doble versión del mismo ejecutivo entre 2 ministros. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, que decía que no se le va a poner el límite de los 30 años. No se va a poner, va a quedar tal cual la gratuidad, pero avanzada ayer la mañana, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, decía que sí se contempla un límite por edad a la gratuidad. Entonces ahí quedamos cuál es la versión real. Lo que está claro es que no hay más medidas para el alivio del bolsillo de la clase media. El ministro Quiroz decía que el mejor regalo para la clase media es que haya crecimiento, es que haya empleo, y por lo tanto se desmarcó de alguna otra opción por ahora. Y eso es lo que vamos a estar revisando. Hablemos de la parte económica. Como les decíamos, Jorge Quiroz adelantó que hasta 3/4 de la menor recaudación por el recorte de impuestos de primera categoría sería compensada por el efecto de la agilización de las inversiones, las medidas recaudatorias y la reducción del gasto fiscal, dice él también. Ayer explicaba y se daba el tiempo de responder varias preguntas, pero quedan varias más. Vanessa Gajardo nos cuenta más. Hola, Vanessa, buenos días.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Quiero ser muy enfático. Todo el proyecto es un gran proyecto que beneficia a la clase media. Terminemos de pensar que para beneficiar a la clase media tengo que dar esta medida aquí, esta asistencia allá, este regalo acá. Señaló ayer el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y continuó. El mejor regalo para la clase media es que haya crecimiento, que haya empleo y que haya una forma digna de ganarse el dinero. En una conferencia de prensa en Teatino 120 que duró más de 20 minutos, el ministro no solo expuso las medidas económicas a través de 6 ejes, a diferencia de lo que decía el presidente en cadena nacional, que eran 5, las críticas, los puntos, digamos, de acuerdo y también que van a ser más complejos en la tramitación legislativa del Gran Plan de Reconstrucción Nacional. Adelantó algunas pistas sobre el costo, justamente, que es la gran pregunta que está rondando lo que tiene que ver con esta ley miscelánea, y finalmente también cuánto se espera recaudar vía crecimiento económico, sobre todo considerando que este es un gobierno que tiene como horizonte llegar a la meta del 4% del PIB al año 2030.
El informe financiero lo van a conocer ustedes con motivo del envío del proyecto de ley la próxima semana. Ahí están los detalles. Solo le puedo adelantar que existe un monto, básicamente esta contención. El impacto de recaudación se hace por vías transitorias, las medidas de agilización de inversiones. Y después tenemos las medidas de contención de gasto, más las cosas que estamos haciendo a nivel de gasto público.
Entre 2/3 y 3/4 de lo que sería la menor recaudación generada justamente por la principal medida de este plan, el recorte del impuesto de primera categoría de un 27 a un 23%, dice el jefe de la billetera, sería entonces compensada por el efecto de la agilización de las inversiones, las medidas recaudatorias que están contenidas en este plan y también la reducción del gasto. A lo que dijo Jorge Quirós, se adiciona lo que es este recorte ya anunciado del 3% a distintas partidas, de las que de momento se excluye la cartera liderada por Trinidad Steinert. Pero desglosemos lo que habla el ministro, digamos, cuando se refiere justamente a cómo se va a compensar todo esto de acuerdo a los 3 pilares que define él. Primero, tenemos que dentro del proyecto por recaudación directa está, por ejemplo, lo que es la rebaja del 50% al impuesto a las donaciones y además esta ventana transitoria para repatriar capitales en el extranjero, una ventana que va a tener una duración de 12 meses. Respecto a eso, ya hay diferencias en el mundo técnico. Los niveles de ingresos son cuestionables y marginales, dicen los expertos. Además de que son medidas que se aplican una sola vez y no tienen un ingreso permanente a través del tiempo que vaya a lograr sostenerlo, que podría ser un mayor impacto o una afectación directa a la recaudación en las finanzas públicas. Luego tenemos los ingresos vía crecimiento, que son más bien una proyección de largo plazo, una esperanza que tiene el ministro Quirós y que también ha generado su propio debate respecto de que no necesariamente rebajar los impuestos en la magnitud que quiere hacerlo él significan un crecimiento garantizado, ¿cierto?, al año 2030. Y finalmente, lo que asegura él son estas medidas de contención del gasto. Y ustedes nombraban algunas, lo que tiene que ver con la mayor recaudación que ha hecho la Tesorería General de la República a propósito de la cobranza de los morosos del CAE, limitar el beneficio de la gratuidad, mayor fiscalización en el control de licencias médicas, entre otras. Acá lo mencionábamos también ayer, es relevante, y esto a modo de Estado, no necesariamente tiene que ver con esta administración en específico, es que se defina hacia adelante si en el contexto actual de nuestro país con un déficit fiscal cercano al 3,6%, el recorte del gasto se convierte o no en una política pública de un carácter estructural permanente hacia adelante. Quirós además entregó otros puntos que han estado generando controversia entre los distintos actores. También en lo que respecta al recorte del gasto público, dijo que se eliminaría la franquicia tributaria para la capacitación vía Sense, que permitiría un ahorro fiscal de alrededor de $300 millones. Dijo que hay que ser muy enfático, no quiere decir que se esté eliminando el Sense como tal, sino su franquicia tributaria, que es algo distinto, decía ayer. En el gran empresariado, lo cierto es que hay que decir que este proyecto de ley ha sido valorado positivamente, asegurando que avanza en la dirección correcta. Hay una valoración respecto de que debe tramitarse con rapidez, con responsabilidad y también como un único paquete. Mientras los empresarios entonces tienen esta mirada positiva, no ocurre lo mismo en otro sector que tiene que ver con la mediana y pequeña empresa. No están contentos. De hecho, hay que señalar que hay una división interna importante de quienes están con el Ejecutivo. Hay algunas pymes, de hecho, que se acusan de estar respaldando y que vendrían haciéndolo desde los tiempos de campaña, y por eso no han encendido las alarmas respecto de este plan. Hay otros que dicen que han sido excluidos, que derechamente no van a incorporar sus propuestas, ni siquiera hay ánimo ni intención de ser invitados al Congreso a discutir estas medidas. Y hay otros que preparan también una larga lista de solicitudes que agrupan todo lo que son las demandas del sector. Una de estas demandas justamente las manifestó Humberto Solar, presidente de la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas, Artesanos y Cooperativas.
Nosotros no tenemos abogados tributarios dentro de las micro y pequeñas empresas y nuestros talleres, pero ellos sí los tienen, y con eso logran una menor entrega de recaudación, porque logran, por ejemplo, revisar el FUT, si les es bueno, si les es malo.
Acá lo que señala Solar es justamente a propósito de los cambios que se harían al sistema tributario como lo conocemos, no solo la rebaja del impuesto de primera categoría, que de cierto modo, lo decía también ayer la presidenta de la CPC, beneficiaría a más de 100.000 pymes que están justamente en este régimen tributario en nuestro país. Pero además está lo que tiene que ver con la reintegración del sistema, y lo que acusan ellos es un poco apoyo a propósito de que las pymes justamente no cuentan con el respaldo legal por parte de los tribunales tributarios aduaneros, bien digo, y es una demanda que le van a hacer llegar al Ejecutivo. En torno a lo que es el debate más específico sobre estos temas justamente y lo denominado bajo la reforma tributaria, hay miradas muy distintas en el mundo técnico. Por ejemplo, Maximiliano Gray, Financial Advisor de Verplan, asegura que las medidas del plan fortalecen al mercado de capitales en nuestro país en tres grandes ejes, principalmente destacando la rebaja del impuesto corporativo. Él señala que el mercado de capitales en simple es el lugar donde se junta quienes necesitan dinero, ahí está, cierto, las empresas o también el Estado, con quienes quieren invertir su dinero, personas, fondos, los bancos, etcétera. Este mercado, hay que decirlo, en Chile ha transitado desde un periodo de alta incertidumbre por lo que fue el denominado estallido social, después vino la pandemia, cierto, y luego transitamos hacia una fase más bien de recuperación en el año 2023-2024 para cerrar el 2025 en un año que fue más bien histórico para la bolsa en nuestro país. Es así entonces que el experto destaca que esta reforma tributaria iría en la dirección correcta.
Cuando las reglas cambian constantemente, los inversionistas exigen más rentabilidad para compensar el riesgo. Pero con esta certeza, ese costo bajará. Y la tercera es la ventana de repatriación de capitales. Si esos recursos llegan al mercado local, la liquidez y profundidad de nuestra bolsa pueden mejorar de forma importante.
¿Qué dicen los expertos que están a favor entonces de la reintegración del sistema y de esta rebaja de alrededor de 4 puntos gradual hacia el año 2030? Las empresas más sólidas significan un IPSA mucho más atractivo. Volver a hacer de Chile entonces una potencia que sea llamativa para la inversión, que probablemente si este proyecto de ley se aprueba en el Congreso, esa va a tener que ser la estrategia que va a impulsar el Ejecutivo justamente para fomentar la inversión dentro del el país. Pero desde la otra vereda hay quienes no están de acuerdo. Osvaldo Rosales, economista y exdirector general de Relaciones Económicas Internacionales en el gobierno de Ricardo Lagos, participó también en la parte económica de la campaña presidencial de la excandidata Janet Jara, se refirió justamente a la relación entre bajar los impuestos y crecer más, que señala el jefe de la billetera fiscal. Dice él que no llega a compensar la afectación fiscal directa que tiene esta reforma inmediatamente en lo que es la recaudación. Asimismo, dice que es extraño que las grandes empresas hoy se estén quejando de una baja en las utilidades cuando, digamos, las empresas chilenas lideran los rankings de competitividad a nivel latinoamericano. Y así contrastó con la realidad tributaria en otros países.
Hay empresas chilenas que invierten en Brasil, sí, pero la tasa corporativa en Brasil es del 34%, en México es del 30%, en Perú es de 29.5% y en Argentina y Colombia llega al 35%.
Bueno, tal como señalábamos al comienzo, ya hemos ido conociendo más detalles específicos de lo que son algunas propuestas. Por supuesto que el gran caballo de batalla sigue siendo lo que es esta reforma tributaria que está incorporada dentro de la ley miscelánea. Ahora, de momento sabemos que la solicitud, la gran solicitud de las pymes, y aunque estén divididas entre ellas, hay, digamos, una mirada transversal en torno a esto, que es mantener la tasa o el régimen pyme general en la tasa del 12,5%. ¿Por qué esto no se estaría cumpliendo? Bueno, porque por ley, hacia el año 2028, la tasa PYME subirá hacia un 15%. Y bueno, ayer debatíamos en torno a que justamente este sector tiene beneficios dentro de lo que es el sistema tributario en nuestro país. Pero no todo es automático. Entonces, si la rebaja no viene con otras medidas, señalan los expertos que esto es mayor acceso al crédito, menos burocracia, mayor apoyo a lo que es la productividad, necesariamente una rebaja del impuesto de primera categoría, como está planteada, beneficiaría entonces solo a los más ricos. A esto se le suma también los costos laborales que han tenido que enfrentar las pymes el último tiempo por el alza en el salario mínimo. Tenían un subsidio que ya no corre más, lo que tiene que ver con la implementación de las 42 horas, la reforma de pensiones y así otros costos que han tenido que ir asumiendo. El beneficio entonces, o más bien la decisión que señala Jorge Quirós de una rebaja impositiva que va a hacer que se reinviertan o que las empresas quieran reinvertir sus utilidades, no necesariamente es así, dicen los expertos. Y las empresas también toman la decisión de reinvertir a propósito de otras condiciones como lo son mayores oportunidades rentables, mayor demanda y una estabilidad económica, que es un poco lo que decía hace unos días atrás el líder del grupo Vice respecto de la estabilidad que tiene que haber en torno también al consenso político de esta reforma. Y otra cosa, ustedes lo mencionaban al principio, solo para cerrar. Si bien hay una discusión técnica, económica, y vamos a tener que hacer la bajada individual de cada una de estas medidas, la recaudación, los informes financieros, etcétera, no quiero agobiar hoy, dicen todos los economistas, la decisión es política. La decisión está en el Congreso. Más allá de los números y de los datos, hoy esta decisión la toman los parlamentarios. Y hay mucho acuerdo en que si finalmente este proyecto se divide o la reforma tributaria se rechaza, se cae todo.
A ver, algunas cosas, Vanessa. Hay toda una discusión sobre la integración, no integración, integración parcial que hay en estos instantes del sistema tributario. La pregunta que yo me hago es que si es que se pretende que haya mayor ahorro en las empresas y por lo tanto inversión, ¿qué castigo va a haber si es que esa inversión no se produce? Si es que no se cumple el objetivo o no hay ninguno.
No hay. De momento no es algo que se haya discutido.
Ya, porque tiene. Y cuando hablo de castigo no hablo una pena, sino porque no es un delito. Me refiero a qué castigo tributario va a haber si es que la inversión no se produce. Porque si el incentivo está, bueno, que se produzca. Si no se produce, tendría que haber un castigo, porque no puede ser solamente un incentivo sin sanción. Sanción tributaria estoy hablando. ¿No crees tú que aquí hay un tema que debiera ser discutido, que es un flanco abierto para el proyecto de ley de Quirós?
Y yo creo que eso es lo más relevante, Tomás, porque en el fondo es el principal argumento de los economistas respecto de que está un poco nebuloso, como lo está planteando Quirós, porque justamente no es una garantía ni está mandatado en la ley que finalmente las empresas tengan la obligación de reinvertir sus utilidades, esto en el hipotético cierto de que se vuelva a reintegrar el sistema. Por ejemplo, dicen algunos, algo que se ha aplicado en torno a otro de los ejes del plan que tiene que ver con la permisología es que justamente cuando no se cumplan los plazos, cierto, administrativos o cuando tengamos una resolución de calificación ambiental favorable, pero los proyectos sean judicializados eternamente, ¿qué dice este proyecto? Que va a ser el Estado el que va a tener que compensarle a la empresa esos mayores retrasos. Y esto, dice él, no va a significar una afectación tampoco en recaudación fiscal, porque eso va a hacer que finalmente las autoridades cumplan con su labor y que los proyectos salgan en los tiempos que tienen que salir. Bueno, me pregunto yo entonces, ¿por qué no se puede aplicar una medida de carácter similar, pero al revés, en el caso, cierto, del tema de las utilidades y la reinversión? ¿Por qué entonces no sería sancionada, como dices tú, tributariamente, una empresa si efectivamente ese es el foco, eso es lo que apunta Jorge Quirós, y no se cumple? Porque, insisto con eso, no es una obligación que tengan que reinvertir sus utilidades.
Vale, para ir a la parte más fina, ¿no? Está el tema del enredo este entre los ministros respecto de la gratuidad y si tiene o no, si es que va a tener o no va a tener en el proyecto el límite de los 30 años. Hay dos versiones, uno que sí y el otro que no. ¿Con cuál nos quedamos?
A ver, de momento lo que dice ayer el ministro Jorge Quirós es que lo limita a todas luces. Antes se hablaba, cierto, de los 30 años, ahora él dice que son 12 años después de que uno egrese, digamos, del colegio, pero si se hacen las sumas igual son 30 años. Él lo que dice en el fondo es que se mantiene en esta misma línea. Sabemos que había duda antes de que se presentara el proyecto de que quizás podía eliminarse este componente a propósito de que habían personeros de Chile Vamos, por ejemplo, el diputado Diego Chalper, que hablaban respecto de que tenía que eliminarse esto de la discusión para que finalmente pudiese avanzar. Vemos que se mantiene, vemos que hay una interpretación distinta de lo que es el jefe de la billetera fiscal con el propio ministro del Interior. Ahora, en la interna del oficialismo están conscientes de que este es un punto que finalmente podría salir de la ley miscelánea completa, porque genera otra discusión, y lo decíamos ayer, lo que tiene que ver con permisología y reforma tributaria se puede discutir en un solo paquete. Lo que tiene que ver con el IVA a la vivienda, las contribuciones, también tienen una relación directa entre sí. Pero todos estos temas que tienen un carácter ya más social, digamos, están siendo el gran freno, pero de momento lo que dice Jorge Quirós es que sí se limitaría el beneficio de la gratuidad.
Claro, lo que él dice es que se limita el acceso 12 años después de egresado del colegio, de la educación secundaria. Hasta 12 años se puede, o en de esos 12 años se podría postular. A propósito de lo mismo, de lo que hablamos de la parte más sensible, lo que tiene que ver con el bolsillo directo y más rápido de la ciudadanía. El ministro dice no hay más medidas que se puedan agregar en beneficio de la clase media, pero eso es un portazo así como se entiende, o podría caber algo más en la discusión parlamentaria.
A ver, yo siento que en la discusión parlamentaria se van a ver muchísimas cosas. Uh-huh. Él, a pesar de que diga, sea bastante severo en su tono y diga que le guste ser impopular, Él al final no es que, digamos, se mande solo en buen chileno y va a tener que ceder, así como si cedió, por ejemplo, el exministro Mario Marcel cuando se discutía la reforma de pensiones. Pero, de momento, el tono de Quirós es uno. Y la línea es una, a ver si por algo parte haciendo esta locución, cierto, directamente a que este es un proyecto que beneficia a la clase media, y él básicamente lo que está diciendo es que no nos acostumbremos a que siempre vamos a tener que estar entregando beneficios o subsidiando todo, porque dice él, y vuelve al argumento de su génesis, la idea matriz de todo esto es que vamos a crecer más, vamos a generar más empleo, vamos a traer más inversión, y eso transversalmente favorece a todos los chilenos, y ahí entra la clase media. Pero algo sectorial como tal, solamente de momento tenemos entonces la rebaja del IVA a la vivienda, que favorecería a la clase media, y también la eliminación de las contribuciones para adultos mayores. De momento no se baraja ningún ninguna otra medida que pueda incorporarse a esta ley miscelánea.
La idea es que mientras haya más empleo formal, que es lo que promete, ¿no? Empleo formal, bajar el empleo, el desempleo que hay en estos momentos, que es alto. Y dice, eso beneficia a la clase media y no hay otra manera de lograr lo que esto. Al final, esa es la argumentación que da. Vanessa, estemos en contacto durante el día porque va a haber, esto se acerca, o sea, desde el punto de vista político, es posible que haya sectores de la oposición que voten incluso en contra de la idea de legislar, o sea, que quieran matar el proyecto desde el comienzo, que no haya proyecto y que el gobierno se quede sin plan de gobierno, pero desde el inicio. Por lo tanto, esto va a ser de discusión permanente durante todo este fin de semana, a la espera de que ingrese el proyecto ya en forma definitiva la próxima semana. Estamos en contacto durante la jornada.
Muy buenos días.
Igual para ti, chao, Vane.
A ver, vamos a dar a conocer 20 medidas de este plan de reconstrucción y reactivación económica, como lo ha nombrado el gobierno. Son 20 medidas que propone el Ejecutivo.
Es un resumen que hizo el Diario Financiero, en donde habla de 25, porque ahí aumentó además el número de medidas 25, que van a ser parte de esta iniciativa emblemática. La 1, aumento de los recursos para permitir la reconstrucción de Ñuble, Biobío y Valparaíso en 400.000 millones de pesos que se suplementarán al fondo de emergencia.
Un sistema de recaudación transitorio, pero voluntario, que consiste en una reducción de un 50% del impuesto a las donaciones.
Declaración de capitales en el extranjero a una tasa del 10% por un periodo de 12 meses sobre el valor de los bienes o rentas declaradas.
Repatriación de capitales para invertir en Chile con una tasa única del 7%. La opción de invertir es por 3 años con foco en la reinversión en el mercado de capitales chileno, comprando títulos de emisores nacionales o bien en actividades reales como la construcción.
Ya la medida 5 es impuesto sustitutivo al 10% sobre registros de rentas empresariales para liberar recursos desde el antiguo Fondo de Utilidades Tributarias, el FUT. Hoy es conocido como Registro de Rentas Afectas a Impuestos.
La Tesorería General de la República atenderá a las empresas que han tenido problemas tributarios y que hoy día están en mora. La propuesta buscará condonar los intereses contra el pago al contado del 100% de esa deuda o por un convenio de un pago mínimo.
Atención con los municipios. Dice este proyecto de ley que los municipios que tengan problemas de pago de la deuda por servicios, por ejemplo, por derechos de aseo, estarán obligados a hacer acciones de cobro. La propuesta les va a permitir condonar el 100% de las multas e intereses si es que se paga el total de la deuda.
Eliminación. Una octava medida, eliminación durante 12 meses del IVA para la venta de viviendas nuevas. Esto también va a tener un efecto retroactivo, porque se va a empezar a aplicar, si es que la ley es aprobada, desde el momento del envío del proyecto de ley. Hay un stock de más de 100.000 viviendas sin vender.
Extensión del beneficio del DFL2 para eximir de impuestos a las rentas de arrendamiento a partir de la tercera vivienda. Se va a cobrar una tasa única del 5% y va a englobar las viviendas económicas de 90 metros cuadrados.
Rebaja gradual del impuesto de primera categoría para las empresas del régimen semi-integrado. Es el 14A, artículo 14A. Será con gradualidad de 1,5 puntos porcentuales en 2027 para la operación renta 2028, 1,5 en 2028 para la operación de renta del 2029 y un punto para el 2029, renta 2030, y ahí se integraría completamente el sistema.
Está también el crédito tributario para la protección.
Perdón. Esta es la disminución del impuesto de primera categoría, que es el impuesto que es el impuesto empresarial, para llegar al 23%. O sea, gradualmente hasta finalizar el 2030 en 23%.
Está lo del crédito tributario para la protección del empleo formal, que es básicamente un crédito como porcentaje de las remuneraciones brutas, comenzando en un 15% de la remuneración bruta que haya pagado la empresa cumpliendo todas las leyes sociales. Comienzan 7,8 unidades tributarias mensuales, que son aproximadamente 545 mil pesos de remuneración bruta. Y va bajando paulatinamente hasta 12 UTM, o sea, 838 mil pesos. Ya,
esto es lo que se pretende, es que haya más empleo justamente con este tipo de medidas.
Formal, claro.
Exactamente. Medida 12, reintegración gradual del sistema tributario al año 2031. Insisto, gradual, con una reducción del crédito que hoy se restituye al fisco del 35%, partiendo en 30% el primer año, bajando a 25% el segundo, 20% el tercero y a 0% en el cuarto año. Así se lograría el 100% de la integración entre el impuesto de primera categoría que se paga por parte de las empresas y el impuesto que se paga con los retiros, que es el global complementario.
Se establece también un impuesto sustitutivo por un año de tasa de 15% en lugar de 35% para que los créditos obligados a restitución al fisco no estén sujetos a esa obligación. O sea, podrán adelantar el uso del 100% del crédito como si gozaran de integración total entre el impuesto corporativo y personal de sus socios.
Se contempla un mecanismo de invariabilidad tributaria para todas las inversiones de 50 millones de dólares o más, sean de chilenos o extranjeros. La invariabilidad aplica por un plazo de 25 años.
Llevamos en la 15ª medida el reembolso de gastos incurridos en el desarrollo de proyectos en caso de anulación de una resolución de calificación ambiental. El proyecto que tenga una resolución y sea objeto de un proceso judicial, si es que el resultado es adverso, finalmente si no se pueden instalar, será el Estado quien el que deba restituir o reembolsar el monto invertido de tal modo de no detener la inversión.
Este caso, a ver, ¿qué es lo que ocurre acá? Para explicarlo, ha habido casos en que se presenta, se realiza toda la tramitación, hay una resolución positiva del sistema de calificación ambiental que después ocurre que finalmente tiene un resultado adverso, ya sea por una resolución judicial, y se ha hecho todo el gasto y para el Estado ha estado bien, porque justamente la resolución es positiva. Habrá que devolver los gastos en que incurrió el solicitante. Reducción número 16 del plazo de invalidación de permisos sectoriales. Hoy día cualquier permiso sectorial puede ser eventualmente invalidado y hay un plazo de 2 años. El plazo se reduce a 6 meses.
Agilización regulatoria para sectores específicos, en particular la salmonicultura. Hay medidas contempladas para que se puedan acelerar las micro relocalizaciones para hacer con más fluidez los estudios de bancos naturales y sustituir ciertas medidas que hay de caducidad de concesiones por un pago adicional de patente en vez de la caducidad.
Se eximen de contribuciones a los adultos mayores de 65 años en su primera vivienda. Eso beneficia a 300.000 adultos mayores en Chile. En un matrimonio, la edad para que se aplique el beneficio es el del cónyuge mayor o a nombre de quien esté la propiedad.
19ª medida, lo que significa el fin de las contribuciones para adultos mayores, lo que estamos hablando recién, en términos de menor recaudación.